Ben hadn't had a decent night's sleep in a month. So, during one of his restless nights, he booked a package trip abroad on Expedia. When he arrived at his beachside hotel, he discovered a miraculous bed slung between two trees and fell into the best sleep of his life. You were made to be rechargeable. We were made to package flights and hotels and hammocks for less. Expedia. Made to travel.
Estamos ya en disposición de saludar al profesor Carmelo Torres. Buenos días.
Hola, buenos días, Marusa, y a todos los radio oyentes.
¿Cómo vamos?
Pues muy bien, aquí pasando la cuarentena. Estamos todos un poco a la expectativa a ver qué es lo que pasa en la siguiente semana. Pero bien, un poquito yo creo que ha adaptado ya las rutinas, ¿no? Uh-huh. Creo que unos más que otros, pero adaptado a las nuevas rutinas, a los nuevos quehaceres, a buscar también alguna manera de llenar los huecos. Los que tenemos hijos, y tú lo sabrás bien, pues lo tenemos más fácil, ¿no?, en ese aspecto de llenar las horas.
No sé yo qué decir, ¿eh?
Bueno, sí. Yo por lo menos, la verdad que no me aburro, no me dan tiempo a aburrirme, para nada. Ni de día, ni de noche, ni por la tarde, nada.
Carmelo, ¿qué vistas tienes desde casa?
Pues mira, la verdad que desde un punto de vista tengo una vista privilegiada, la verdad. Tengo una vista de unas montañas detrás, todas verditas, aquí en Santa Brígida, la antigua Sataute. Y la verdad que lleno de palmeras por todos los lugares, algunos vecinos enfrente y eso. Pero la verdad que, bueno, siempre que no se ve menos, y más siendo de Fuerteventura, ¿verdad? Pues un poquito la visión del mar, que es así que me hace falta, que no la tengo.
Bueno, siempre nos queda una fotografía, ¿no?
Oh, por supuesto. y hay algunas también por aquí.
Y si no, ir al cuarto de los trastos y sacar todos los elementos de playa, que seguramente tenemos un montón, y bueno, nos podemos hacer una composición del mar, Carmelo. Que no falte. Bueno, yo entiendo que ya todo lo que estaba en los cuartos trasteros, en los altillos, en fin, allá en los rincones de las casas, todo eso habrá salido. Y después
ya está todo ordenado, lo que no se veía ya no está en la casa, sí. Obviamente. Y está limpio, relimpio. Yo creo que todo el mundo hemos hecho más o menos por lo mismo, ¿no?
Nos falta únicamente colgarnos de la lámpara, Carmelo. Todo se andará.
Todo se andará.
Si escuchamos al presidente del gobierno, por lo menos hasta mitad de mayo, vamos a estar en casa. Bueno. Ya saben ustedes, y lo apuntaba Santiago, el compañero, hace un ratito, el presidente cuando interviene en el Congreso de los Diputados hay que estar atento, porque siempre nos va dejando ver lo próximo, ¿no? No lo señala evidentemente, pero deja suelta alguna que otra frase que ya nos permite atisbar lo que nos va a tocar en las próximas semanas. Y en fin, yo digo que hasta mitad de mayo poco que hacer tenemos, en la calle me refiero.
Esperemos que no se cumpla aquello de hasta el 40 de mayo, porque si no va a dar hasta junio, vamos.
Sí, bueno. Sí. Paredes de piedra, gavias y natero, conjunto que podemos ver en el paisaje de Fuerteventura en muchas ocasiones y que no es fácil. Lo digo porque los nateros habitualmente están en alto, las gavias están en bajo y las paredes de piedra están tanto en las gavias en algún momentito, ¿no?, en algún punto de las gavias, y como no, en los nateros, ¿no?, Carmelo.
Sí, efectivamente, hoy el tema que he traído, pues, es un tema que quizás a los que somos a Fuerteventura y lo vemos, pues, a diario, pues no nos puede llamar la atención, como tampoco nos puede llamar la atención en muchas ocasiones, pues, la presencia del mar, y a quien viene de fuera, pues, le encanta, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta que las paredes de piedra, para el caso de Fuerteventura, especialmente para el caso de Fuerteventura dentro de lo que es Canarias, tienen una importancia trascendental. Partiendo desde aquellas primeras referencias a la división de la isla de Fuerteventura por la famosa pared del istmo de Jandía, entre el reino, pues, al norte de Maxorata, de Guise, y al sur de Jandía con Ayonce, pues hay referencias por datos prehispánicas a la construcción de paredes de piedra en Fuerteventura, en otros lugares también, pero especialmente en Fuerteventura, y sobre todo la trascendencia que va a tener a posteriori, tanto para lo que tiene que ver con separar las zonas de labranza dedicadas principalmente a la agricultura con las zonas de costa o de mancomún, aquellas que estaban más cerca de la costa, pero no por ello en la orilla del mar, destinadas al ganado, pues, guanil o semisalvaje, que pasa por ahí la mayor parte del año, y también se delimitaba con paredes de piedra. Estamos hablando de paredes de piedra que se llaman paredes de piedra seca. Aunque muchas veces se construían con barro, pero quería decir de que no se empleaba ningún aglomerante, digamos hormigón, cemento o argamasa de cualquier tipo, sino el barro únicamente. Entonces esas son, para partir de la base de que son las paredes de piedra, hablamos de que se empleaban pues diferentes como muros delimitatorios entre zonas agrícolas, ganaderas, también para delimitar las parcelas entre vecinos, dado que por la noche pues los mojones podían moverse, pero una pared obviamente tenía una función realmente importante, ya que no era fácil moverlo, ¿no?, mucho menos en la nocturnidad. Hablamos también de unas paredes de piedra que después se van a ampliar en las viviendas, que duda cabe, y que hoy en día, desde el año 2018, fíjense ustedes por dónde, pasan a ser patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad, una propuesta en la cual por el 28 de noviembre del año 18 se declara patrimonio de la humanidad, ojo, el arte de construir muros en piedra seca, tradicional, en zonas rurales, y de varios países de Europa. Estamos hablando de Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, España y Suiza, estando dentro, inscrito dentro de la lista de patrimonio de la humanidad, pero como patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Por lo tanto, dentro de las 9 comunidades autónomas que propusieron esto en España, se encontraban también las Islas Canarias y Fuerteventura, pues tienen una importancia trascendental. Por lo tanto, estamos hablando de que las Islas Fuerteventura no es que no carezca de patrimonio de la humanidad, sí lo tenemos. Efectivamente, no es el patrimonio inmaterial en sí, sino el resultado de ese saber hacer, de ese saber construir. Porque lo que se defiende, lo que se nombra, digamos, se le da esa consideración, es al arte, al saber. Y ese es un arte que hoy en día ha ido desapareciendo. Pero hablamos sobre todo también de paredes de piedra, que hoy en día lo que más se ve, y es lo más abundante en la isla, tiene mucho que ver con la construcción de elementos que promuevan la agricultura. La agricultura en un lugar hostil, seco, con unas temperaturas realmente elevadas en verano, con unas escasísimas precipitaciones, una humedad relativa también muy baja, y un viento que sopla pues buena parte del año, y por lo tanto lo que hace es desecar también cualquier cosa que se vaya a cultivar. Por lo tanto, los majoreros en el pasado, ya en la época después de la conquista, estamos hablando cuando surge este tipo de práctica, lo que intentan es de alguna manera adaptarse al territorio y poder conseguir cosechas. En el siglo XVI, todavía Fuerteventura ni Lanzarote eran los graneros de Canarias, pero ya en el siglo XVII y XVIII se llevó a cabo lo que yo consideraría hasta el día de hoy, hasta finales del siglo XX y tránsito del XXI, la mayor intervención sobre el medio de Fuerteventura, y tuvo que ver con el arrasar o rosar, ¿verdad? Hay un nombre de las rosas, del cual después me gustaría hablar, del territorio de Fuerteventura, acto con tierras útiles para la agricultura. Tenía mucho que ver con construir un muro de piedra, después ponerle también, pues, digamos, unos muretes o unas especies de alzado hechos en tierra, y rellenarlo todo. Eso supuso un trabajo inconmensurable. Al día de hoy nos puede parecer que vamos a hacerlo a lomos de burros, o sea, cargando la tierra en burros, en camellos, y hacerlo poco a poco para llevarlo desde las zonas donde estaban las terreras hasta las zonas donde se quería cultivar, normalmente cerca de una ladera de una montaña para coger el agua cuando lloviera, o bien cerca del cauce de un barranco para poder desviar las aguas del mismo hacia las gavias. Pues fue un trabajo que hoy en día, vamos, es imposible contarlo, y que tiene mucho que ver con la sucesión de varias generaciones para dar resultados, como resultado de lo que hoy en día podemos apreciar. Hay casos como, por ejemplo, el famoso Turbión de 1964, creo recordar, en Miguel, cuando, pues, en la víspera del Día de Reyes, se llevó la mayor parte de las gavias de Guiguey para la población. Aquello fue, pues, y fíjense ustedes que ya era el cambio ya prácticamente de lo que es el sector primario al terciario, y todavía en aquel época se consideraba dramático lo que había sucedido y que había conllevado la destrucción del trabajo de muchísima generación.
Sí, Carmelo.
Sí. A veces, como esto de estar con el teléfono, necesitas un silencio.
Sí,
pero resulta muy extraño. Después, esas son las gavias. Pues podemos distinguir las gavias que están en zonas llanas, efectivamente, sí. Son las típicas gavias, con unas dimensiones variables, que puede ser desde apenas 100 metros o poco más, hasta otras que pueden tener varias decenas de miles de metros. Tiene mucho que ver con la inclinación del terreno. Si el terreno es alto, puede ponerse gavias de 20, de 30, de 40 mil o más metros. y con una buena zona de acogida que pueda abastecer de agua cuando llueve, claro, efectivamente, a todo ese terreno. Otras veces lo que se hacía era hacerlas más pequeñas, considerando que en esa zona pues no llovía, no tenía pozo para poder regarlo, etcétera. Cuando hablamos de las paredes de piedra hechas en el propio, digamos, la escorrentía de las zonas inclinadas, sí, hablamos de los famosos nateros, que pueden estar, sí, en zonas más elevadas, o también en zonas más bajas, menos inclinadas, pero que siguen teniendo la denominación de natero, aunque lo más espectacular son en esas laderas tipo La Gomera, porque siempre La Gomera se habla de, oye, las paredes de piedra que surcan toda esa ladera y los famosos bancales y demás, ¿no? Pero hablamos que en Fuerteventura también existen esas, ¿eh? No hace falta ir muy lejos, simplemente a la zona de Guisguey, sí, del Tín, en las zonas altas o Gramatilla, y se puede comprender a simple vista también el trabajo, no solo de los gomeros, que les tocó adaptarse a un terreno mucho más abrupto que el nuestro, sino también en Fuerteventura, según la zona, pues existen, ¿no?
Sí,
existen,
y todavía en los valles del interior, además de lo que tú acabas de mencionar, el que son más conocidos, ¿no? En los valles del interior, si nos fijamos en el paisaje, en la mayoría de ellos están perfectamente localizados tanto las gavias como los nateros. Se aprovechaba muy bien el terreno por parte de los majoreros y bueno, pues está salpicado los valles precisamente de las gavias y de los nateros. Además, un paisaje precioso.
Sí, efectivamente. Hay que considerar que, bueno, esto es una afección sobre el territorio que significó acá destruir buena parte del territorio en su momento con respecto a lo que era el entorno natural, pero que hoy en día pasan a ser pues una seña de identidad propia de los majoreros y de nuestro territorio, ¿no? Es impensable pensar en Fuerteventura y no, bueno, desde el punto de vista agrícola, y no pensar pues en una gavia, ¿no? Es un natero o una pared de piedra en el entorno. Y casualmente el majorero le tocó también adaptarse a las condiciones, y lo que hizo fue partir de, porque quizás haya mucha gente que nos escuche y no conozca con exactitud, pues una gavia no es el terreno propio del lugar, sino que muchas veces se hacía sobre piedra, un pedregal, un arrizal, y lo que se hacía era traer la tierra de otros lugares, tener que darle un espesor pues concreto, podía ser de un metro cincuenta, incluso algunas de un poco más, en función del agua que fuera a recoger y el cultivo, pensaras cultivar, y ponerle, y después cerrarlo alrededor, primero que nada con los muros de piedra y los trastones hechos en tierra y demás, aprisionarlo y después ya rellenarlo, ¿no? Y después buscar también pues la zona de aprovechar, de abastecerte de agua. Habitualmente era con caños o con gavias menores, que lo que hacían era de alguna manera parar el agua, ralentizar el agua en las zonas aisladeras para hacerlo llegar mucho más calmo y que no rompiera las paredes y los trastones en las gavias bajas interiores, y otras que lo que suponía, y otros que era abastecerse directamente de los barrancos a través de caños, lo que hacían era que por medio de una serie de compuertas puedes coger y gestionar el agua. Muchas veces había varias compuertas o había una grande sola, y lo que hacían era rellenar una gavia, la cerraba, volvía a la siguiente. Y una estrategia fantástica que, bueno, puede parecer absurda y cosas del tejo y demás, pero que en ello les lleva la supervivencia. Y tiene la posibilidad, fíjense ustedes, de coger y en función de lo alto que haga el trastón, conocer qué cantidad de agua ha bebido esa gavia, porque se llama beber, ¿no? Sí. La gavia, qué cantidad de agua. De tal modo que si tú dices, oye, le voy a dar un toque para que el desagüe de la gavia sea a 30 centímetros, pues sabes que por metro cuadrado te va a llegar pues 300 litros por metro cuadrado. Dice, con esto me da para que la planta del trigo se pueda dar, o el millo, mientras que para la cebada pues solamente con 20 me da. Prefiero coger y destinar para trigo la siguiente gavia, ¿verdad? Porque muchas veces la ocasión era coger y formar auténticos entresijos de gavia, que cuando eran pues una zona importante destinada a esta, y que todas se abastecían del mismo lugar y de una derivaba a la siguiente, daba lugar a un topónimo que bien se sigue utilizando, ¿no? El término rosa, que viene de rozar, de arrasar, de cultivar, de poner en explotación pues un terreno virgen en el pasado y que ahora se pone en cultivo. Y que en Fuerteventura, fíjense ustedes, en Fuerteventura hay más de 60 topónimos con ese nombre. Pero es que también en otras islas, como La Palma, La Gomera, Tenerife y demás, también existe ese término. Pero especialmente es importante en la isla de Fuerteventura.
Sí, vamos al término concretamente rosa. Nosotros tenemos un programa de agricultura que le denominamos la Rosa de Fuerteventura, entendiendo como Rosa de Fuerteventura todo lo que tiene que ver con el cultivo de en la tierra, ¿no?
Sí.
Pero nos quedamos con ese término, si te parece. El significado concreto de rosa, porque tenemos la rosa de Tinojay, la rosa de, en fin, ahí como dices tú, más de 60, pues.
Rosas hay para darle y regalar.
Son fincas, ¿no? Son fincas, ¿no? Es un conjunto de gavias, siempre vinculadas a una vivienda en el ámbito rural, ¿no? Bueno, te escucho.
Sí, bueno, es un conjunto de gavias organizado, que están muy organizadas, y lo que hacen es que todas comparten el riego, digamos, ¿no? Habrá unas que están cerca de la zona de abastecimiento de agua, que puede ser pues una zona de recogida de una ladera. Las primeras gavias pues reciben mucha más agua, hay que estar atento para que no se rompan en ese momento, pero el agua de esas gavias va a ir a derivar a la siguiente, que pueden formar tener formas muy diversas, desde formas geométricas a otras que son completamente digamos desordenadas, pero que todas van a recibir aporte de, o sea, comparten el riego entre unas y otras, ¿no? Tiene mucho que ver con el término rozar, como ya he dicho, peninsular, obviamente, que es de arrasar, de cortar, de eliminar toda la vegetación propia del lugar, rozarla, para después, por una división canaria, se queda en rosa, sin ese, con ese, perdón, sin zeta, que a veces se me escapa. La rosa, ¿no? Pero fíjense ustedes, la rosa hoy en día hay algunas que ya están hasta desaparecidas. Siempre se habla de, para la zona ahí entre Majada Marcial y Favelo, te dicen, no, es que la rosa de Don Victoriano, y la rosa de Zapata, y la rosa del Taro. Sí, algunas que son del Taro, del Coronel, de la rosa del Agua, de la rosa de la Monja, bien, pero hay otras que están incluso dentro del puerto de Rosario, donde bien ya está todo construido, por ejemplo, la rosa del Favelo. Y de hecho la asociación de vecinos del barrio Favelo, fíjense ustedes, que hoy en día plaza por ser pues casi el centro del puerto, ¿no? Uno de los barrios más amplios, era una rosa, era una zona de gavia, como lo era también en su momento pues la zona de Buenavista, ¿no? Hablamos de un término que se generalizó en Canarias, pero que donde tiene más trascendencia es en Fuerteventura, dado que en Fuerteventura es donde el volumen, la cantidad de estructuras de este tipo, de este sistema, porque es un sistema de agricultura característico de Fuerteventura, que lo compartimos con la India, lo compartimos con Túnez, con México, fíjese usted, pues más implantación, y por lo tanto el término es donde más ha acojado y ha permanecido. El caso de Lanzarote, pues en un momento dado tuvo también algunas, pero las erupciones del año 1730-35 pues sepultaron la mayor parte de ellas, ¿no?
Muy bien, Carmelo, pues yo creo que la clase hoy ha sido de las magistrales, ¿no? La importancia de la piedra en la isla de Fuerteventura, vinculado también a las gavias y a los nateros, algo que está muy presente, como les decíamos, en nuestro paisaje, allá donde podamos mirar, siempre en cualquier punto de la isla de Fuerteventura, aunque sea en la ciudad, como ha comentado Carmelo, tenemos la oportunidad de ver ese vestigio de un pasado muy agrícola, muy vinculado a la tierra, ¿no, Carmelo?
Sí, efectivamente. De hecho, yo en su momento, una de las propuestas que hice para proteger algo de lo que quedaba del puerto de Cabras y su entorno, se protegía una vivienda, que estaba justo por debajo de donde está el archivo histórico de ahí, de Fuerteventura. Una vivienda muy coquetita que hay ahí, con su era y con sus gavias, un entorno pues insertado dentro de un entorno que hoy en día pues es urbano, ¿no? Es un ejemplo, la Rosa de Don Victoriano, como lo fueron otras en el pasado, que están completamente construidas. Pero si no, me gustaría acabar no me gustaría acabar sin comentar por los beneficios que tiene las gavias, porque las gavias, estamos hablando de no solo un aspecto de cultura tradicional, agricultura tradicional, paisajística, sino que tiene una función muy importante en una isla como la nuestra, frente a una progresiva erosión, frente también a una desertificación, a lo que hace es frente al avance del desierto, incluso lo que hace es retener el agua, filtrarla y contribuir a rellenar los acuíferos. Tiene una función muy importante, generando microclimas en zonas donde sería impensable que se diera pues desde una higuera o un simple cultivo, porque no solo hablamos de cultivos, digamos, de granos, sino también de frutas, de palmeras, etcétera, es crear ese microclima, digamos, ese entorno ecológico con posibilidades de desarrollo de plantas y árboles, contribuye también a la potenciación de la masa, entre comillas, masa forestal de Fuerteventura, ¿no? Y sobre todo el abandono progresivo que ha ido sufriendo pues estos sistemas de cultivo. No puede ser de otro modo para la isla, una isla de Fuerteventura que ha estado tan vinculada en las últimas 4 décadas al turismo, ¿no? La agricultura sigue abandonando. Y para que se hagan una idea de los oyentes, en el año, fíjense ustedes, en el año 1981, hablamos de que existían solo 104 hectáreas de gavias en cultivo. Y era el año 81, frente a 3.690 abandonadas. 104 frente a 3.690. Estamos hablando de que, claro, obviamente, no es que fuera eso lo único que estaba cultivado, eran los cultivos en gavias. Lo que ocurre es que el cultivo estrella o los cultivos estrellas de los años 40, 50, 60, que pasaban por ser el tomate y la alfalfa, se plantaban en otra técnica, en otro sistema de cultivo, que era en primer lugar el enarenado y en segundo lugar pues bajo plástico o en invernadero, tampoco sí. No eran de plástico, sino que eran de cristales. Y además hay un ejemplo magnífico en Tijuana de ello.
Muy bien, pues Carmelo, te agradecemos como siempre la intervención en la radio hoy con ese tema que nos proponía, que tiene que ver con las paredes de piedra, con las gavias y los nateros. Hemos conocido que desde 2018 las paredes de piedra son patrimonio de la humanidad, en este caso no las paredes en sí, sino el arte de construir,
el arte de construir,
efectivamente.
Me puede parecer algo burdo, tosco, primitivo,
es difícil,
pero me gustaría ver a alguien sí. que hiciera un muro de 9 metros de altura y que no se le caiga en piedra.
Sí, y encajar, ¿eh? Y encajar esa... Sí. Encajar. Es como un rompecabezas, es como un rompecabezas, ¿no? Para que se haga una idea los oyentes.
Es como un rompecabezas y si la pieza no la encuentras, tienes que construirla tú.
Efectivamente.
A golpe de martillo, efectivamente. Sí, sí.
Como un puzzle, sería la definición perfecta, ¿no? El colocar
sí,
las piezas.
Pero en 3 dimensiones y sin ir a comprarlo, sin hacerlo. Muy complicado, ¿no? Y todo el que se haya puesto alguna vez a montar sí. Piedra sobre piedra, sabrá de lo que estoy hablando.
Efectivamente. Bueno, pues Carmelo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Marusa, y todos los que nos oyen.